el fallo conocido en el día de ayer, la condena a Lázaro Báez, bueno, a varios integrantes de su familia también. Vos decías que había que hacer una diferenciación en relación a las causas, donde hay una conexión directa, ¿no?, con la actual vicepresidenta. Y bueno, ¿dónde la ponemos a Cristina? ¿Dónde queda parada Cristina en torno a este reciente fallo que suponemos, ¿no?, que no era lo esperado para ella?
Mira, recién estuve hablando con un abogado en donde este amigo, el doctor Héctor Segura, ¿no?, ya fue fiscal en su momento, fue juez subrogante y demás. Quería hablar con él porque mi cuestionamiento, le decía a él, probablemente sea hasta una herejía jurídica. Pero lo sometía a su criterio para que él lo analizara, ¿no? Porque yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, y lo he dicho infinidad de veces aquí, que la justicia existe en tanto debe existir un cuidado a los honestos. Si la justicia no sirve para cuidar a los honestos, la justicia no sirve.
Claro.
Porque la justicia solo para aplicarle pena a un reo es fácil. Armás un software, le incorporás las pruebas, que el software esté preparado para leer las pruebas, y que después salga un papelito y diga culpable 7 años, 8 meses, 2 meses, 100 años, cadena perpetua.
Sí.
Ahora, lo que uno espera de un juez es que su sentencia y su fallo sea ejemplificador. Entonces, a mí siempre me gusta hablar y hacer, incluso montar escenarios probablemente ridículos, pero que son para poder explicar qué es lo que quiero decir. Si hace 100 años en el país había 100 margaritas, y robar una margarita le era inconveniente a 100 dueños de margaritas, tenía un valor. Pero si 100 años después 40 millones de personas tienen margarita, ya robar margarita no tiene el mismo efecto que cuando había 100, porque ahora hay 40 millones de margarita. Entonces el impacto va a ser mucho más grande. Entonces lo que yo le decía es, si 12 años a Lázaro Báez, en este tiempo, en este momento, en esta coyuntura histórica, en esto que estamos viviendo hoy, si 12 años era ejemplificador o no era ejemplificador en absoluto. Entonces él me decía, es que nunca la sociedad va a estar satisfecha porque la ley está en las antípodas de satisfacer a la gente. La ley tiene un articulado, pero incorpora una figura hoy, una charla que tuve recién, Mónica, que me pareció fantástica. Dice, todo el mundo habla del juez y del fallo. Nadie habla de la ley de ejecución de pena. Y explicaba este abogado, el doctor Segura, que la ley de ejecución de pena tiene que ver con que es una ley que está por fuera del Código Penal, y que es la encargada de decir, bueno, a ver, ¿qué fallo emitió este juez? 12 años a Báez, perfecto. ¿Y qué más? Y embargarle 50 millones de dólares, perfecto. Esa ley de ejecución de penas es la que va a dirigir, controlar y llevar adelante la pena que le dieron a Lázaro Báez, pero no está en el Código Penal. ¿Alguien se va a encargar de eso? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué van a hacer con la plata? ¿Dónde la van a llevar? ¿Dónde va a quedar depositada? ¿Quién la va a manejar? Bueno, de todo eso no se habla. Se habla del juez y el articulado de la ley. Y me parece que nos falta hablar de lo otro, ¿no? Porque no, porque dice, me decía recién este hombre de ley. Mire, esta ley de ejecución de penas es la que te dice, por ejemplo, 12 años y depende. Si estudió y se portó bien, 6.
Ajá, claro.
Entonces, de pronto Vudú se puso a estudiar. Dice, claro, Vudú pudo estudiar en la cárcel lo que muchos hijos de obreros o gente humilde no puede estudiar porque no puede mandar a su hijo a la universidad con capacidad para hacerlo. Entonces dice, ¿cómo se entiende? ¿Cómo que un reo tiene más derechos que un hombre que trabaja todo el día, que una mujer que trabaja todo el día, que no tienen la posibilidad de enviar a su hijo a la universidad, pero el reo lo hace de manera gratuita en la cárcel? Entonces dice, todo está patas para arriba. Por lo tanto, todo lo que diga la ley nunca va a estar en consonancia con lo que la gente desea y quiere. Y eso me preocupó. Y entonces la pregunta siguiente que ahora me hago y les hago y nos hacemos juntos es, ¿qué pasa cuando un fallo de la justicia no cumple la premisa de satisfacer al pueblo? ¿Hasta qué punto el juez no termina siendo rehén o cómplice de la omisión o la comisión del fallo que emitió? Porque, por ejemplo, fíjate vos, hay una jueza, que es la jueza que votó en disidencia para este caso, es una jueza que votó en disidencia, que es una jueza que fue elevada a ese cargo en el 2014, esta jueza votó en disidencia al fallo que le daban a Lázaro Báez, pero ella, por ejemplo, le otorgó la prisión domiciliaria a Báez, le otorgó la libertad a Vudú, o sea, una jueza acá. Entonces, cuando vos me decís que hay una jueza o un juez K, no K, que, lo cual es terrible, cuando la política y la necesidad de la impunidad política impregnó la estructura judicial, el caos llegó. A ver, la plata que le van a embargar a Báez por esa ley de ejecución de penas, ¿quién lo va a administrar? ¿De dónde lo van a sacar? ¿Dónde lo van a depositar? ¿Quién lo va a manejar? De eso no se habla. Y si esos 60 millones van de nuevo al Ejecutivo, porque en realidad era plata del Ejecutivo, que se sacó para un hecho absolutamente corrupto, entonces dice, bueno, devolvámosle al Ejecutivo los 60 millones de dólares que forman parte del embargo, porque alguna vez el Ejecutivo en un acto corrupto dio estos 60 millones de dólares. Y entonces, ¿quién hay que llevárselo? Hay que llevárselo al Ejecutivo. ¿Y quién está el Ejecutivo? Cristina, la gestora del hecho corrupto. Entonces, ¿dónde va esa plata? Cierro el editorial diciendo lo que vengo diciendo desde el año 2015. Quiero recordar lo que ya alguna vez dije. Cuando subió Macri, yo dije acá, Macri tiene poco que ver en el futuro del país. El futuro del país pasa porque la justicia sea plena y justa. Si la justicia, en el 2015 lo dije, si la justicia no se hace cargo de lo que le corresponde en la reconstrucción social del país, iremos al caos. Lamento no haberme equivocado. Si no estamos en el caos, hay mucho dolor y está cerca.